Es La Mañana de Federico. Es Radio.
Bueno, vamos entre pitos y flautos con esto del tío del Consejo Superior de Deportes que quiero convertir al Barcelona en la marca España. O sea, yo ya no sé qué vamos a hacer, Vieito.
Buenos días,
Federico. Dile algo al presidente que echa este tío, porque ver, es él el que lo puso.
Yo hablo poco con el presidente, como
bueno, pero
sabes.
Cuando puedas, no sé, dile algo. Que es, hombre, es que a los madridistas nos agravia. Se ha inventado un tribunal para mantenerle una sanción absolutamente injusta a Cristiano.
Bien, es cierto que con José, con Bale y con Benzema no pasa nada, ¿no?
Bueno, pasa porque no en todos los partidos están al máximo nivel. Pero, en fin. Pero
viendo los resultados, yo creo que no hay que preocuparse.
Bueno, a veces el que apuesta hoy más claramente por el tema de estos últimos dos días, va a seguir siendo tema, me parece, durante tiempo, Ucrania se rinde en Crimea. Y ayer decía Luis Herrero, ¿y esto qué quiere decir? Y yo pensé, pues mañana se lo preguntaré al director de ABC. ¿Qué quiere decir se rinde? Bueno, y saludo a Fernando Lázaro, buenos días. Florentino Portero, bienvenido.
Hombre, no, un poco lo que nosotros pretendemos decir es que efectivamente Ucrania, que tenía que haber dado la batalla por Crimea, bien es cierto que Crimea se la cede a Ucrania dentro de lo que es la Unión Soviética en el año 50 y tantos, Khrushchev. Sí. O sea que esto era un poco como de si dentro de España a Galicia le ceden Ponferrada. O sea que seguía
perdiendo. Dice, vale, bien, España, bien, pero
decir,
no.
Pero bueno, cuando llegue el momento de la independencia de Ucrania, pues la posición estratégica de Crimea, en fin, aquí está Florentino que esto sabe mucho más, pues yo creo que efectivamente Rusia, a mí me da la impresión de que hay un pacto bajo mesa entre Rusia y los propios Estados Unidos para este asunto, en contra de lo que se pueda estar escenificando por parte de Kerry y por parte del propio Obama, pero a mí me parece que de alguna manera aquí hay un acuerdo de para buscar una solución a Ucrania.
A Ucrania es que además yo no sé Florentino, pero es que Ucrania ante la Unión Soviética, también llamada Rusia, no tiene militarmente nada que hacer, porque claro, es que además Crimea siempre ha sido una base del ejército ruso, pero desde hace siglos. O sea, hoy hay un artículo de Bardají en Libertad Digital que es letal. Dice, Putin hace esto porque puede. ¿Por qué puede? Bueno, pues porque Estados Unidos ha decidido retirarse del conflicto, de cualquier conflicto, de cualquier guerra, etcétera. Y naturalmente, como no hay vacío, ni en la política, ni en la milicia, ni en el dinero, ni en nada. En cuanto tú te vas, algo o alguien ocupa tu sitio. Y naturalmente Rusia, que siempre ha tenido además intereses, casi se puede decir legítimos, en Crimea, porque es uno de los sitios casi, bueno, es que Ucrania, es que Kiev es la base, es donde se funda Rusia. Es que se nos olvida hasta qué punto está mezclado todo aquello. Pero siempre Crimea ha sido, digamos, la cabecera, la salida al mar de Rusia. Y hay en Sebastopol la población es rusa y son prorrusos.
Sí, es verdad que antes hubo tártaros y esta línea también se puede de recolocarlos. Evidentemente, esa es una zona, en estos momentos, rusa, con enorme presencia de población o rusa o ucraniana, digamos, de influencia cultural rusa. Rusia siempre ha dejado muy claro que no prescindiría de Crimea, que con la descomposición de la Unión Soviética ese territorio pasaba por soberanía a la nueva Ucrania, pero que ellos seguirían allí. Y hubo acuerdos para ello. Hay una cesión de bases, por eso Rusia no ha tenido que ocupar Crimea. Llevan Crimea,
es que está allí
de toda la vida. Claro. Luego cuando hablamos de, bueno, es que hay cuarteles ucranianos que han sido ocupados, bueno, habría que saber si ha sido voluntaria o involuntariamente, porque igual que pasó en Balcanes, a la mínima el ejército ucraniano se parte en dos. A la mínima.
Y allí en Crimea se parte en uno. Porque encima lo que vimos es que un grupo que había 40 y tantos cazas se pasaron en bloque directamente, claro, a lo que era.
Lo que sabemos, no ha habido un solo disparo. Y estamos hablando de una cosa concreta que es la península de Crimea. Si subimos y remontamos el Dnieper, toda la ribera oriental del Dnieper es una zona profundamente rusa. Y al otro lado de la frontera, en estos momentos, hay unas maniobras con solo 150.000 soldados. Recordemos que el Estado español tiene un ejército del entorno de 60.000, 70.000 soldados. En unas maniobras, Rusia moviliza el equivalente a 2 veces el ejército español. Si a eso sumamos los soldados que están en, rusos que están en Ucrania y la parte del ejército ucraniano que se pasaría automáticamente a Rusia, nos da una idea de qué estamos hablando. Esta crisis es una crisis que se está dando en otras partes del mundo. Es la misma crisis de las islas del mar de la China Oriental entre China y Japón. Cuando Primo de Zumo Sol es buenista, o tontorrón, o como queramos llamarlo,
decide hacerse vegetariano pero tomar zumo sol.
Yo es que creo que, si me permite, Federico, es que Putin y Obama hablaron este fin de semana una hora con intérpretes. Sí. Por eso no creo que este movimiento de Putin no haya sido visto, vamos, por lo menos estar informado el señor Obama de lo que ocurría.
Sí, pero Obama queda muy mal.
Pero Obama tiene tres asuntos. En primer lugar, una opinión pública interna que ya dice que eso de ir a las guerras por ahí el mundo adelante, que no, con su dinero no. Y dos objetivos fundamentales: China por un lado e Irán por otro. Esos son en la hoja de ruta de Kerry.
Pero está cediendo en todos.
No
es que se concentre en uno, es que cede en
todos. No, hombre, ante China no tiene nada que hacer.
Y ante Rusia tampoco.
Y ante Irán ha tirado la toalla. Claro. Pero hay una cosa, lo que tú planteabas antes, lo que plantea Bardají, es el Primo de Zumosol. Es decir, una gran potencia no puede dejar de ser una gran potencia en parte. O sea, si dejas de ser una gran potencia, lo eres. Cuando España fue la gran potencia mundial en los siglos XVI, XVII, España estaba en todas las guerras del mundo porque tenía que estar. Porque que si no, o estaban los franceses, o estaban los holandeses, o estaban los ingleses. Claro. Y España estuvo en todo porque no tenía más remedio. Cuando mandas y tienes un imperio, tienes que estar en todo. Estar y no estar y hacer esos discursos buenistas, ¿qué sucede? Que te está retirando de todas partes, no te toma en serio nada.
Un apunte. Y además lo que demuestra el movimiento, o por lo menos a mí me da la sensación que el movimiento de Putin lo que demuestra es la debilidad política de la Unión Europea. Quiero decir que ya no solo la debilidad de Estados Unidos.
La Unión Europea no tiene
nada con que hacer frente a este reto de Putin, genera con un movimiento social en Ucrania.
Es más complicado.
De una parte de la sociedad que lo que quiere es ser más europeísta, ¿no?
Hay una diplomacia que es la diplomacia de la Unión Europea, que es distinta de la que cada Estado europeo tiene con Rusia. Sí. Alemania ha firmado un acuerdo estratégico de facto con Rusia, por el cual recibe gas directamente y, por lo tanto, puede permitir que Rusia cierre el aprovisionamiento a Ucrania y a otros países sin que eso afecte el bienestar alemán. Alemania, como es nice y estupenda y chupi, ha decidido que no quiere energía nuclear y, por tanto, depende del gas ruso. Alemania ha diseñado un mecanismo por el cual ellos recibirán gas ruso mientras Rusia aplasta Europa Oriental, lo cual ha tenido las consecuencias que se puede imaginar en las relaciones entre Polonia y Alemania o Hungría y Alemania.
Hay que decir que también hay un núcleo de población de origen polaco, también en Crimea, para acabarlo de arreglar. O sea, por si faltaba algo.
Pero en Europa, si me permites, Florentino, el problema es que, claro, la Unión Europea no suena muy bien en el papel, pero al final está. Cada una, Alemania, Francia y Gran Bretaña, esos tres quieren ser europeos, pero después ser potencias por su cuenta. Es decir, no tener nada y tener su hoja de ruta particular, las tres.
Sí, porque solamente sería posible una política europea si los tres tuviesen intereses coincidentes. Pero como no los tienen y cada vez son más distintos, fundamentalmente el divorcio franco-alemán es espectacular. Sí. Recordemos que Alemania está pidiendo que Inglaterra y Francia renuncien al arma nuclear. Lo cual es el suicidio porque Francia y Reino Unido solo son potencias en la medida en que tienen armamento nuclear. El día que dejen de tenerlo,
tienen menos que Indonesia.
Exactamente. Sí, sí. Entonces, ante ese divorcio, sencillamente es imposible que la Unión Europea pueda tener una posición.
Hay una cosa que plantea también Bardají, y es que si Estados Unidos quiere reducir su ejército a niveles anteriores a la Segunda Guerra Mundial, cuando no podía entrar en guerra con Hitler porque no tenía ejército. O sea, los 2 años que tarda Roosevelt en hacer lo que tenía que hacer y está Churchill ahí aguantando solo Londres y el imperio, que no era solo Londres, aguantando solos, es porque Estados Unidos se está rearmando. Y cuando ya se rearma puede entrar en guerra y aún así lo precipitan los japoneses. Pero está volviendo a la situación de final de los 30, o sea, una situación de espléndido aislamiento, etcétera. Pero es que el ejército europeo de Bardají tiene ahora mucha menos capacidad real, los ejércitos europeos, la Unión Europea, en los ejércitos reales que hay, mucha menos que hace 20 años.
Mucha menos. Solamente hay 2 países europeos que tienen fuerzas armadas. Otros tienen ministerios de defensa, que es cosa distinta.
Sí.
Solo Francia y el Reino Unido tienen. Francia y el Reino Unido están haciendo reducciones drásticas porque no llegan a fin de mes. Aún así son ejércitos que están todo el tiempo en acción, muy preparados, etcétera, etcétera. El resto de los países europeos, después del protectorado norteamericano en los años de la Guerra Fría, se han quedado en ministerios de defensa y unidades concretas. Nosotros tenemos cuatro...
Una especie de ONGs, que es lo que tenemos por
aquí. Además, para reconstruir...
Política de ONGs y unidades de intervención rápida, pues ligera. La Legión, la BRIPAC, en fin, que son... buenos, eficaces, pero no es un ejército. No,
una musculatura endeble desde el punto de vista
que
militar.
Se pueden encajar en una operación conjunta, que es de lo que se trata. Se levanta un banderín de enganche, Holanda pone un regimiento, España pone una brigada, lo que sea, y conjuntamente se forma un algo para hacer cosas concretas. Pero ejércitos, o sea, fuerzas armadas como Dios manda, hace muchos años que Europa dejó
tener... Eso me hace recordar que cuando España era importante, por ejemplo, cuando el Lepanto para a los turcos, lo hace también cogiendo de Venecia, de la Santa Sede, de por aquí, de por allá, pues gente que se suponía, franceses nunca, los franceses preferían siempre al turco con tal de que jorobara a los españoles, porque eran nuestros enemigos naturales, pero coopta para esa batalla, y de hecho, pues sí, está la Serenísima, está allí y tal, pero claro, porque está España con su ejército y con su armada detrás, sino de qué van a ponerse a luchar con los turcos. Hubieran preferido pactar, que es lo que hicieron los franceses. Ahora es lo mismo, el problema es que cuando se va a Estados Unidos, ¿quién coordina el ejército europeo? Nadie, porque Alemania ha decidido vivir del gas soviético, porque es un pacto germano-soviético, pero con todas las de la ley, y lo que dice, y además, como somos guay y verdes, y además hasta los nazis predicaban el culto a la naturaleza, a los astros, a la hierba y a los árboles, pues Sigfrido era ecologista. Y como Sigfrido era ecologista, nosotros no queremos energía nuclear. Ya nos dan el gas barato los soviéticos. Y estamos, claro, y Francia, Inglaterra se han quedado pues como se quedaron en los años 30. Y España y Italia y tal, pues es que no existimos. Yo oigo hablar a Margallo, ¿y por qué no se calla este hombre?
Además, Margallo utiliza un argumento, digamos, que es muy europeo. Es decir, legalidad, legalidad, legalidad. El problema se llama Kosovo.
Sí.
Lo que puede llegar a hacer Rusia en Crimea es lo que hicimos nosotros en marco OTAN en Kosovo. Violamos la legislación de la misma manera.
Hay un artículo de Araceli Mangas, no sé si en El Mundo o en El País, que recuerda eso. Y hay que recordar una cosa. El origen de Serbia está en el campo de los Mirlos, en Kosovo,
sí.
Que es, como si dices, es que no, es que Rusia nace en Kiev, es decir, es que la historia europea es muy compleja, y en el momento en que tú admites que una etnia, una religión, un grupo social tienen derecho a un Estado, prepárate, porque esto ya lo hizo Wilson,
y así acabamos
en la Segunda Guerra Mundial. Esto del principio de autodeterminación es empezar y no acabar. Lo que pasa es que me hace gracia Margallo, después de haber hecho de ministro de enlace España-Cataluña, ahora preocupado por la autodeterminación. Debe ser que la hernia de hiato le ha mejorado el cerebro, porque, en fin. Pero
déjame que te cuente una última hora que nos llega en este caso desde Ceuta. Bueno, la Cruz Roja ha desactivado ya ese segundo dispositivo, ese segundo operativo que habían ellos desplegado en toda la zona de la frontera para atender a los inmigrantes. La delegación del gobierno ya ha cifrado que el 90% de los inmigrantes que estaban esperando en los montes cercanos a la ciudad son los que han tratado de pasar durante esta madrugada y en las últimas horas. Hablábamos de unos 1.300 a las 5 de la madrugada y luego posteriormente otro nuevo intento, pues en el entorno de los 2.000, diría yo, 1.800,
bueno, como estos días que atacan en 4 o 5 puntos para distraer y de pronto, boom, el grueso se precipita ayer, perfectamente organizado.
El ministro creo que en la reunión que tuvo con la comisaría europea le ya aumentó la cifra a 40.000 de inmigrantes subsaharianos dispuestos a cruzar por nuestra zona para incorporarse a Europa.
Pero 40.000. Cuando estuvimos haciendo el programa en Melilla y estuvimos visitando la verja, estaban acampados durmiendo, esperando la noche, estaban las pértigas con las que saltaban, las alambradas estaban puestas y estaban ahí a ni 300 metros de la valla. ¿Y qué hacía Marruecos? Pues lo que ha hecho Marruecos en los últimos 30 años, cobrarle a la mafia el derecho de saltar la valla. Pero vamos, Marruecos y Mauritania, pero Marruecos es exagerado, es que están allí, es que viven allí. es que acampan. Estaban ahí a la sombra, dice, es que ahora duermen, decían los de la Guardia Civil. Ahora están durmiendo. Dice, esto ya por la noche se van animando y después de cenar, ya de madrugada, entonces empiezan a saltar. Grupos sueltos. Y ya el ataque fuerte vendrá sobre las 3 o las 4. Pero tenían ya hasta su horario. Uh-huh. Y por supuesto los marroquíes departían amablemente y supongo que se llevaban algún bote de leche condensada. O sea, es que es todo tan descarado. Uh-huh. En fin.
Bueno, pues Colacel, si te parece. ¿Y a quién se lo recomendamos?
Ministro del Interior.
¿Ministro del Interior?
Sí. Bueno, no.
O a la comisaria.
Para el de Deportes. Para el cardenal este, que no pasa de monaguillo del Barça.
Bueno, pues Colacel, le va a ayudar a retrasar los efectos del envejecimiento, esas primeras arruguitas, las estrías, el cabello.
Sí, además se es presumido, ¿eh? Se le ve ahí con el amigo de Urdangarín.
Bueno, pues perfecto. Colacel lo puede encontrar en farmacias, en herbolarios y en parafarmaciamundonatural.es.
Pues una pausa y seguimos. Bueno, antes de ir al extranjero, imaginemos un joven español, está terminando su carrera, la universidad está tomada por las mafias, los clanes, etcétera. Dice, bueno, pero antes de irme a Tegucigalpa, pongamos por caso, o a Nueva Zelanda, por lo más lejos posible, para no acordarme de la paella, bueno, ¿y si estudio y me puedo colocar en Profim, que una empresa que tiene ya 20 años, qué tendría que estudiar alguien para invertir en bolsa?
Pues para invertir y sobre todo invertir con criterio, con cabeza y con esas herramientas que emplean los grandes inversores, por ejemplo, como Warren Buffett, que acaba de volver a estar en el top 3 de los, en el top 5 de sí. los más millonarios, de los más
sí,
ricos del
planeta. El 3 lo tenemos en sí, propiedad, Amancio Ortega. Sí, esto es lo propio de los pobres, dice, pero nuestro rico, oye, cuidado con Amancio, cuidado con nuestro Amancio.
Así es, bueno, pues máster en Value Investing y teoría del ciclo de la Escuela de Negocios Online de Madrid, Manuel Ayau Oma, un máster que convertirá a nuestros oyentes que quieran cursar este programa en maestros de la inversión. Empezará la quinta edición el próximo 25 de abril, aún quedan plazas, hay que informarse en el teléfono 91-172-2394, 91-172-2394 o entrando en www.omayau.com.
Bueno, después de los Oscars, los anti-Oscar, Laura. Sí. Esto es una noticia de interés general para que se vea que en todas partes juecen ahora.
Sí, pues no podemos olvidarnos de los Razzies y este año han triunfado, han arrasado Will Smith y su hijo Jaden. Se han hecho con el Razzie al peor actor secundario para Will Smith y peor actor protagonista para Jaden por sus papeles en After Earth, una película de ciencia ficción que ha costado ni más ni menos que 94 millones de euros. Y cuando digo que han arrasado, es que han arrasado porque también se han llevado la frambuesa dorada a la peor combinación de actores. Otra de las triunfadoras, o perdedoras, depende cómo se mire, ha sido la comedia Movie 43, que consiste en 16 escenas con estrellas como Halle Berry, Kate Winslet o Hugh Jackman. Se lleva el Razzie a la peor película, peor guión para sus 19 guionistas y peor dirección para sus 13 directores. El favorito de este año, Adam Sandler, que optaba a 7 frambuesillas, se fue a casa como Leonardo DiCaprio, con las manos vacías.
¡Qué verdad! ¡Qué pena!
También en esto,
también en esto. Dice, bueno, ya fracaso está en el fracaso. Esto ya es el colmo. Bueno, ¿por dónde van nuestros tuiteros?
Bueno, pues los tuiteros, ahora mismo la noticia que más están pasando los unos a los otros, Federico, la más retuiteada entre nuestras noticias, es la charla que dio ayer Ignacio González en el Club Siglo XXI.
Ahora iremos con
alguno de ellos
es de importancia,
le critica, por ejemplo, Common Sense dice que Ignacio González acaba de inventar el programa electoral de UPyD. En referencia a Navarra y País Vasco.
Bueno, de inventarlo no, de sumarse a ello. Ayer vi, es que se ven cosas tremendas. Ayer Irene Lozano se mostró halcona, lo cual demuestra que en un partido más bien tirando a buenista en esta cosa de la política exterior y tal, yo, claro, es que Obama, claro, es que esto es el colmo, es que claro, como Obama nace, pues Putin hace lo que le da la gana. Y dice, bueno, vamos a rearmar entonces Occidente. Me da a mí que UPyD no votaría a favor de un rearme de en serio de España. Me gustaría equivocarme.
Y
pero
Anaís Palomo dice, encontrarte esta marquesina por la mañana te alegra el día, y es, bueno, pues una foto de la nueva campaña de publicidad de ABC donde lucen esplendorosas nuestras colaboradoras Rosa del Monte, Emilia Landaluce y Beatriz Cortázar junto al columnista Hughes. Es una de las páginas de la nueva campaña de publicidad de ABC que nos manda de nuestras oyentes a primerísima hora de la mañana. Sí, la verdad es que están las tres guapísimas, él también
muy
está
muy
guapo.
Esa fotografía.
Es muy New York.
Muy bonita,
totalmente
sí señor,
New
en blanco
York,
y negro.
Sí.
Estupendo, sí.
Oye, pues nada. Pues
muchas gracias, bien.
A las que usted emplea. O sea, vamos a hacer una pausa, seguimos. Bueno, vamos con lo de Ignacio sí. González, que dijo dos cosas. Primero, que quiere ser candidato, para que no haya dudas. Lo aclaró aquí Salvador Victoria hace 10 días, ¿no? Hace no, una
siete,
semana.
Siete,
la semana justo. O sea, dijo, no. Yo, además, que presido la comisión de estatutos, etcétera, ya anuncio que lo voy a presentar, ¿eh? O sea, que no haya dudas al respecto, que es el candidato y que es nuestro candidato y tal. Y, además, anunció, avanzó cosas que van en la línea de UPyD, que es la línea lógica del PP. Es decir, lo que el programa de UPyD es el que votaría el 99% de la gente que vota PP, si le dejaran. O sea, si es que al final UPyD es una escisión del PSOE y del PP por la parte nacional que tienen ambos partidos, igual que a Ciudadanos. O sea, si Albert Rivera fuera el candidato del PP en las europeas, el PP ganaba con absoluta seguridad.
Es que lo que dibuja ayer el presidente de la Comunidad de Madrid, yo creo que es una reivindicación de acabar con un trato privilegiado a dos comunidades autónomas en el aspecto fiscal. Yo alguna vez lo hemos comentado en esta mesa y yo creo que nos cansaremos de comentarlo, la situación en el País Vasco y en Navarra específicamente, y más con la que ha caído durante la crisis, ha sido todavía más un insulto al resto de los españoles a la hora de financiarse, y sobre todo a todo lo que son las comunidades que están limítrofes con ellos, porque claro, el incentivo fiscal, si es que desde La Rioja ha habido que ir a pelear a Europa para ganar la batalla al País Vasco con las vacaciones y las exenciones fiscales a las empresas, ha sido una competencia desleal entre propias comunidades del mismo Estado.
Bueno, eso es el colmo, yo no he visto cosa igual. En La Rioja se tuvieron que levantar en armas los notarios. O sea, claro. Es que, porque al final ha sido una guerra de notarios, claro, decir, oye, es que todo el mundo se va, pone allí su empresa fiscalmente, tiene un trato favorable, sí. Y dice, pero si son de aquí, son de Alfaro.
O sea, bueno, pues y de Logroño,
si se van todos los de Logroño, lo pasa 4 kilómetros.
El grupo vasco y el mejoramiento navarro es absolutamente medieval. Es decir, para unas cosas queremos estar en la modernidad y para otras cosas queremos irnos a la Edad Media. Pero ¿cómo es que un ciudadano, porque vive en Bilbao, tiene mejor trato que uno que vive en Almería? Es que es una...
Además, cuando en Europa se supone que queremos ir hacia una confluencia en el peso fiscal. Bueno, qué bien nos vendría tener el peso fiscal de Alemania, que es el 30%+ de IRPF, en vez del 52% o 56% en Cataluña. Que se dice pronto,
¿eh? Luego dirán algunos, no, lo del País Vasco y Navarra no es un trato privilegiado con respecto a al resto de las comunidades. Muy es bien. Tan privilegiado es como más. Que es precisamente lo que Cataluña quería hacer. Claro. Como le han dicho que no, se ha mantado.
Perdona, Cataluña no quiso en la transición. Y yo recuerdo a Miquel Roca que lo negaba porque decía, es inviable una hacienda en toda España. En esa época Cataluña era la número uno. Era una época en que Madrid no tenía ni de lejos el peso que ha tenido después gracias a 20 años de políticas liberales, hay que decirlo. Y Cataluña, después de 33 años de intervencionismo, pues se ha convertido en lo contrario. Es decir, Madrid era la quinta y Cataluña la primera. Ahora Madrid es la primera y Cataluña la quinta. O sea, esa es la realidad. Pero Miquel Roca no quería, porque no había forma de recaudar lo necesario para mantenerlo. Y dice, bueno, dos comunidades pequeñas, es un disparate, pero bueno, lo ha metido Miguel Herrero. Siempre decían eso. Eso es cosa de Miguel Herrero, que él sabrá por qué lo ha hecho. Y dice, pero a Cataluña no. Es que entonces no podemos atender a las necesidades del Estado.
El euro solamente será estable el día que haya una única política fiscal europea. Es imposible que una moneda se sostenga con distintas políticas fiscales. Los, digamos, 9 millones naturales de votantes del PP tienen clarísimo el principio de igualdad ante la ley y que, por tanto, tenemos que pagar lo mismo. Ahora, el PP ha desaparecido de Navarra. El PP está desapareciendo del País Vasco y en las próximas elecciones se puede llevar un susto de muerte.
No, es que están prácticamente afuera del Parlamento.
La derecha social está optando en un caso por UPI, por Navarro, y otro caso que es más llamativo, por el propio PNV. Una acción de este tipo sería leída en esa zona en clave muy anti-PP. Es decir, que si el PP juega esa baza, puede aún llevarse peores resultados de los que se va a llevar. Ahí hay un problema, que es un problema de la propia Constitución, de lo que se negoció entonces.
Que está mal hecha la Constitución.
Sin duda, y sobre todo que un núcleo importante de la derecha española es de origen carlista. O sea, la derecha,
bueno,
española,
de
plural,
la derecha política, porque de la derecha social nada, de nada, de nada. Y además los carlistas, por la cuestión nacional, sí prescindirían de estas cosas forales, porque los carlistas al menos eran españoles. O sea, esa, pues la cosa medieval, española, pero española. No, estos es que además no son españoles. O sea, el País Vasco, el carlismo ha desembocado en el PNV.
En cualquier caso, como es un tema constitucional y el Partido Socialista está dispuesto a abrir el melón de la Constitución, yo creo que en el sistema federal, que sé que no termina de dibujar qué es lo que quiere
ni lo
plantear.
Jamás, claro, Fernando.
Pues es que todo lo que
el Partido Socialista no
es
está
esa pelea también.
Nada.
Esa misma pelea, ¿no?
Llevan diciendo eso desde tiempos de Felipe González. No han hecho nunca nada ni lo harán. Ni lo harán, pero si le va muy bien con el PP. Si a lo que aspira el PSOE es a que resbale Mariano y Rubalcaba ocupe su sitio. En el PSOE están convencidos de que Mariano llegó al poder porque resbaló Zapatero.
Pero en cualquier caso, la estrategia política que llevan ahora mismo es un disparate. No. Muevan para donde muevan, y hablabais del caso de Navarra, porque claro, en el caso de Navarra, si se van con Bildu, le hacen la campaña, le hacen un 7 a la campaña de Elena Valenciano en Europa. Y si no, se tienen que cargar a Roberto Jiménez y poner un partido socialista en Navarra nuevo, ¿no? Aunque yo creo que la dinámica está en lo que está desde hace meses. Que para eso llevan hablando con Sortu y Bildu desde hace meses. Digan
dice
lo que
digan. No habla, no, eso es que se escriben.
Claro.
O sea, como coinciden el susito de Guiguren.
Coinciden
dice,
en el baño
dice,
del,
no tenemos
de los
conversaciones, no, tenemos comidas. Todos los días.
Del acto de ayer yo destacaría también la foto. En la foto no hay ningún representante del PP nacional, salvo el presidente del Congreso de los Diputados.
Y yo no sé además si es un daguerrotipo o es él.
Está él serio.
Está mayor, sí. Y siempre está inmóvil.
Serio, sí,
es lo que decían de Landelino. Le preguntan a Leopoldo Calvo Sotelo, que el caso único, claro, como no se iban a decirlo a ustedes, el presidente del gobierno no se presenta a las elecciones. Bueno, dice, ¿y Landelino? Dice, está expuesto. Estaba allí en las Cortes, efectivamente. Tan formal, Landelino o la Villa. Claro, le hicieron bailar un paso doble con su señora y ya lo que le faltaba a la UCD.
En el banquillo estaba también en la primera fila la delegada del gobierno en Madrid junto a Esperanza Aguirre, y también veo a Ana Botella y a Cobo, que también estaba por ahí.
Es que Cobo ahora es esclavo moral de Esperanza Aguirre, que lo colocó en IFEMA porque su jefe lo abandonó vilmente, sí. Además de manera afrentosa e injuriosa.
Sobre candidatos, entradas y salidas, hoy Curri Valenzuela dice que definitivamente va a ser Miguel Arias Cadañete el cabeza de lista, que se va a anunciar el próximo lunes, es decir, después de la reunión que van a tener los populares europeos y después del Congreso del País Vasco, que en esa lista también va a ir Ana Mato y que lo hace porque va a empezar el juicio por el Gürtel y quiere estar lejos de su marido del Sepúlveda. También en las páginas del País leemos una información relativa a otra salida, también vinculada al caso Gürtel. Dicen que el PP prepara la salida de Galeote, asesor de Rajoy, implicado en el Gürtel, que este ex eurodiputado, que era el tercero en la lista, ¿os acordáis? En el año 2009, bueno, pues estaba muy cerca, de hecho en el Departamento de Internacional, dentro de los grupos de asesores internacionales, en un puesto privilegiado de Rajoy, con un sueldo estupendo Moncloa, y que ahora ha pedido su salida de las...
O sería otra, si saliera de la cárcel, sería otra salida para Bárcenas. Eso garantizaría un silencio sepulcral. Con un latisueldo europeo, Bárcenas se convertiría en una persona discretísima. O sea, aparte que en algún momento lo soltarán, no ha habido juicio. Yo no he visto un caso igual. O sea, ¿qué hace ese tío en la cárcel? Si aquí te sueltan, como no. Ah, bueno, iba a decir, como no hayas matado a alguien, y aunque hayas matado a alguien, también te sueltan.
Ruz ahí con la instrucción del caso, o acelera o lo frena, pero que decida qué está haciendo, porque es que lleva años y venga.
Ruz claro. Va aprendiendo de Garzón. Ya sabes, la técnica garzonita
no.
Es que hay tres casos en España: terrorismo, narcotráfico y corrupción. Eran los tres estos, ¿no? Entonces decía, bueno, ¿cómo está esto, lo de la corrupción? Bueno, poco complicado. Terrorismo. Terrorismo parece que esta temporada no hay. Mira, narcotráfico, esto está muy bien. Mira, la operación Bogavante, Nécora, Clochina o Gamba. Y bueno, ahí y entonces ya voy con mi helicóptero, me paso las Rías Gallegas, planeo sobre las planeadoras, es decir, yo soy la mamá de Tarzán. Desastre en la destrucción, todos los narcos sueltos. Sí. En eso siempre se zanjaba lo de... Uy, voy a volver a la corrupción, de nuevo. Que... Y los tenía así, es decir, los sumarios...
Peligrosa de Baltasar no era esa. La parte peligrosa es cuando cogía un sumario y de la parte más delicada hacía una pieza separada.
Eso está bien.
Y ahí en donde lo guardaba. Y es esa es la parte
añadía otro folio.
Y lo manejaba él solo. Y no daba cuenta ni el fiscal ni nada. Y ahí es donde estaba el truco del poder de Baltasar.
Bueno, hay que decir que hablando de crímenes, la historia del dirigente de Òmnium Cultural, asesino, que además reivindica, igual que el Martitegui este de la ETA, reivindica el asesinato a puñaladas de un socio del Español, él estaba en los Boys of Noise del Barça, que bueno, no solamente es el Ministerio de Exteriores, a veces es el de Interior, sección cloacas.
El Barça dice es el de la marca España, ¿no?
El de la marca España, que dice el inútil este de Cardenal, a 9:38 y no ha dimitido todavía. Bueno, pero es que presume de que defendía a Cataluña de España, pero estaba en el Òmnium Cultural, ha dimitido hace unas pocas horas.
Sí, ayer la noticia la publicaba La Razón en portada y quien firmaba la noticia era el ex asesor del Partido Socialista de Cataluña, Toni Bolaño, efectivamente, era quien firmaba la información. Hoy, segunda parte de esta historia, dimite el líder de la asociación independentista Òmnium, que justificó asesinar a un joven por defender a Cataluña frente a España, tras la denuncia realizada ayer por el periódico.
Bueno, pero no ha emitido un comunicado Òmnium, no ha emitido un comunicado Convergencia, que es este empezado en reagrupamiento. Son de esos grupos satélites que siempre ha tenido Puyol. Puyol siempre ha tenido empresas y partidos satélites, ¿no? Y de la gente de la Esquerra siempre los ha tenido. Eso es el hijo.
El hijo
tiene una escudería tremenda. El padre debe tener reactores.
Y bancos.
Sí. Tiene, a través de Banca Catalana y de la Enciclopedia Catalana, creó Òmnium Cultural, que Òmnium Cultural es el verdadero Ministerio de Asuntos Exteriores del separatismo en Valencia y en Baleares. Pero claro, entre sus joyas están este asesino que además presume del asesinato. Hay que recordar que Puyol elogió a Martínez Vendrell, el cerebro del terrorismo catalán, hasta final de los 70, asesinato de Viola, con una bomba que le pegaron al pecho, asesinato de Viola y su señora, con otra bomba pegada en el pecho, los restos los recogieron del techo, o sea, y le han puesto una calle, varias, con los votos del PSC, del partido de Toni Bolaño. O sea, es que aquí Ernest Maragall aparece hoy la noticia, va a ser número 2 de la Esquerra. No, ya lo era. Es que la Esquerra era el PSC. O sea, lo que no entiende este gobierno, ¿por qué no puede dar marcha atrás Artur Mas? Porque la gente que ha soltado es la del tripartito. O sea, no lo entiende y además no lo entenderá porque Mariano ha visto una del Barcelona como Aznar. Lo llevan al círculo ecuestre y llega Piqué y los vuelve locos. Pues dice, qué educado, qué simpático, pero que mira que es... Porque que además Piqué, cuando quiere, es muy simpático. Vamos, no parece catalán, parece un tío de Chamberí. Y luego te engañan como...
Una vueltita por Cataluña y callejearan y verán cómo está, pero si no solo Barcelona,
no, pero,
hay que ir a los pueblos del
norte
de Cataluña.
Pero vete a los datos,
además.
Y vete además a ver quién te vota. Y por qué se te ha ido el 80% del voto a Ciudadanos. O sea, piensa un poco, no digo que medites mucho, solo comprueba los datos. Dice, bueno, ¿qué tienen estos para que ahora tengan el 80% del voto del PP y el 70% del PSC? Hombre, algo estará pasando allí. Bueno, pues no, señor. No hay manera, y no hay manera, y no hay manera. Bueno, algún tuit y nos vamos a los
oyentes.
Bueno,
pues por ejemplo, sobre el asunto de Crimea, lo que se está viviendo en estos instantes, dice uno de los oyentes que, bueno, que entiende que una cosa es tener base militar y otra es ocupar la península y cercar a las fuerzas ucranianas. Eso lo dice Jesús Kasla en un tuit que nos acaba de enviar a @eslamanada.
Es que no son las fuerzas ucranianas. O sea, el problema es que en Crimea están las fuerzas rusas. Y es un acuerdo ucraniano-ruso.
Es un acuerdo forzado. Es decir, en el momento en que Ucrania se independiza por la descomposición de la Unión Soviética, se encuentran dos problemas. Uno, la cantidad de armamento nuclear soviético que había en Ucrania. Y dos, que es la base de la flota del sur, la flota del Mar Negro. Entonces, Ucrania primero devuelve armamento nuclear y segundo, negocia una cesión de uso, igual que otros países ceden bases a grandes potencias, el caso de Siria con Rusia también, o de España con Estados Unidos, etcétera, etcétera. Y esa base acoge no solamente a una pequeña flota, acoge a cuartelamientos espectacularmente grandes. Sebastopol no es cualquier cosa en el mundo de la estrategia militar.
Bueno, ¿por dónde van los oyentes, Maite?
Bueno, pues opinan sobre lo que está ocurriendo en Ceuta y Melilla y también sobre las declaraciones del Etarra Martitegui, porque consideran que al fin de cuentas son las mismas más o menos que se han escuchado con todos los terroristas que han ido saliendo tras la derogación de la doctrina Parot cuando hicieron aquella rueda de prensa.
Yo lo que quiero ver es ahora, parece que Oyarzábal lo manda, no sé si al paro o a Europa, pobre Europa. O sea, ¿qué ha hecho Europa con todo esto de lo de Crimea y encima de Oyarzábal?
Todos están en la lista, porque González Pons, que ayer salía en rueda de prensa en Genova, también
le están dejando hablar para que se entrene y luego venga afuera. Pero
no sé si habrá puestos para tanto.
No, para caer, ¿no?
20 escaños.
Pues no sé.
Que se caen unos cuantos, ¿no?, de la actual.
Sí, pero aunque se caigan, o sea, pero
20 escaños, se quedan. Más de 20 no van a conseguir.
Bueno, por una parte somos todos muy europeístas y por otro lado vemos al Parlamento a los que nos sobran. Sí. Quizá habría que equilibrar un poquito esto, ¿no? Sí, si tan europeístas somos y tanto creemos en el Parlamento, ¿qué tal si enviamos a gente?
Tú lo que quieres es quitarte en medio a Centella, lo sé. Centella, o sea, Iskra, y es que cada vez que habla...
Pero es el hombre que más habla en Televisión Española, por otro lado.
Bueno, pero es que Televisión Española es el foro de debate de la izquierda. O sea, en la línea tradicional de la derecha.
Y del independentismo catalán.
También hay siempre han tenido vara alta. Extraordinario. Ahí Lérida siempre se llama Lleida.
Sí.
Bueno, hay cosas. Ayer oí que daban el estado meteorológico en los Pirineos. Y decía, muy seria, y además, pues, con buena fe, supongo que lo que oyen. En la Val de Arán. Vamos a ver, si hablas en español es el Valle de Arán, o sea, la Val de Arán es la forma de allí, pero en español siempre ha sido el Valle de Arán. Por ejemplo, Carrillo invade con 4.500 guerrilleros el Valle de Arán, destruidas las tropas invasoras por la Guardia Civil y unos cuantos falangistas que pasaban, Carrillo se retira a París y después a Moscú, que es lo que, en fin, es la invasión, no es de la Val de Arán, no, es del Valle de Arán, por lo menos cuando hablamos en español. En Nueva York, qué bonito es pasear por Manhattan. En New York, ni siquiera Jesús Hermida dijo eso. No hay manera. Pues la Val de Arán y A Coruña, que parece que es A Coruña, que se va por ahí, dice, ya sé que es... Es la Coruña.
Es algo sobre lo que no se puede legislar. Fue el Congreso de los Diputados quien tomó la decisión de que la ciudad de La Coruña se pasa a llamar A Coruña, pero en castellano decir voy a Coruña
es que no
es cambiar la preposición por el artículo por la preposición, y sobre eso no se puede legislar.
¿Y sabes lo que hizo?
Yo siempre
cuento
la anécdota de un contramaestre, de un celador de puerto que había allí en mi pueblo, que era muy bruto, y le preguntaron unos marineros: don Ricardo, ¿cuántos huevos pone la ballena? Y él dijo: está legislado que ponga dos huevos.
Me
parecen pocos. Son pocos, pero
hay cosas sobre
lo que no se puede legislar.
Bueno, pues luego hablaremos de lo de la ETA, porque decían que estaba derrotada.
Y lo
que el problema, decía ayer Somalo, no han verificado al Martitegui. Porque lo que hay que verificar es a los asesinos, no la navaja. La navaja, la pistola, eso es eventual. El asesino no.
Ahí hay un grupo que vamos a ver si no nos da guerra, ¿eh? Le llaman Ibil y ahí están. Está aglutinándose la gente que ha salido de fuera con ganas de guerrear y como autores intelectuales de un movimiento que todavía está sin desarticular. Todavía hay un germen de violencia innata en muchos de ellos que no soportan la posibilidad de que esto se haya acabado.
Y que van ganando.
Claro.
Thank you. Bueno, pues vamos a escuchar qué escuchamos, Maite.
Bueno, pues lo que opinan los oyentes sobre Ceuta y Melilla, lo que opinan también sobre la banda terrorista de ETA, porque en esto coinciden los oyentes en criticar por ambos asuntos a Bruselas, a la Unión Europea. En el primero de los casos también preguntan por a qué sirven los europarlamentarios si al final el gobierno tiene que estar explicando constantemente qué es lo que ocurre en Ceuta y Melilla, y también las víctimas del terrorismo tienen que estar recordando siempre que es ETA ante Bruselas.
En Ceuta y Melilla, con los problemas que hay de fronteras y la Guardia Civil es escasa, porque no les dan el material antidisturbios necesarios para defender la frontera, porque solamente hay que ver que cuando hay un problema de terrorismo, un problema grave, en Francia, en Estados Unidos o en Londres, se va el ejército por la calle.
España paga un dineral a Marruecos, creo que para el desarrollo. ¿Cómo no puede hacer mover la diplomacia para impedir estas avalanchas?
Desde luego, nada más que hay que ver cómo protestaron los del Peñón, los ingleses, solo porque se controlaba la entrada y la salida del Peñón. ¿Se imaginan ponerles allí en la frontera a estas pobres gente? ¿Cómo protestarían ante Europa?
Mi felicitación a los agentes de la Guardia Civil de Ceuta y Melilla por su pasividad frente a la inmigración. Ahora que el gobierno los coja y los plante delante de casa de Rubalcaba y de Soraya Rodríguez.
Me gustaría que vinieran los 30.000 que hay en la frontera, que pasaran para acá, para España, y llevarlos ahí a Bruselas, porque como es la comunidad europea de todos, pues que luego los repartan ellos.
¿Para qué queremos el Ministerio de Asuntos Exteriores y para qué queremos eurodiputados que no saben explicar qué ocurre en España con la ETA? Ya está bien de pagar a inútiles.
Pero si lo que ha dicho Martitegui, el etarra Martitegui, es lo que dicen los 70-80 etarras que ha soltado el gobierno de Rajoy, el zapatero del PP, y Fernández Díaz.
Y encima los ciudadanos pagamos los sueldos a Bildu. ¿Y aquel que detuvieron? ¿Era el hijo de Josu Ternera o era uno que pasaba por allí? Ni independencia ni acercamiento de presos. A estos asesinos, cárcel y trabajos forzados.
Esos aparatosos 600 años que se piden a los etarras para que salga en toda la prensa, ¿en qué pena efectiva se queda? ¿Y cuánta de ella van a cumplir?
Pues
nos preguntan también en Twitter, lo hacía una señora en el contestador, sobre lo sucedido este fin de semana, la detención de ese joven, nos dice el oyente, que si era o no el hijo de Ternera, de Josu Ternera, si se sabe ya la identidad.
De lo que me sé de la reconstrucción de la historia,
de Montecristo,
sí.
Ya sabéis que todo lo que rodea a Josu Ternera y a su familia siempre es un misterio, que parece un misterio estado, pero en cualquier caso, la detención se produce, hay un detenido, Francia comunica a España que se trata, o que todo apunta, que Josu Ternera, y el ministro del Interior francés comunica al ministro del Interior español que la identidad es esa, y por eso se divulga como se divulga. Luego a los 10 minutos alguien se molesta en tomar las huellas, las coteja, y nueva metedura de pata, porque al final, claro, cara a la opinión pública queda que el ministerio del Interior ha identificado como el detenido de Josu Ternera. Pero vamos, más o menos es la secuencia, es así, se da verosimilitud a la información que llega por parte de la policía francesa.
¿Y tú qué es lo que crees, Fernando?
Yo creo que
no me creo nada, pero los franceses detienen con los datos que dan los servicios de información de la Guardia Civil.
En este caso de la Policía Nacional, que es en este caso
de la Policía Nacional o del CNI, pero
no hace tres meses a la Policía Nacional se le escapó Josu Ternera, ¿os acordáis? No, pero yo creo que no se le escapa.
Vamos a ver, yo estoy
convencido que no hay.
Josu Ternera está localizado.
De publicidad, propaganda, tensión, es decir, hay un juego ahí de mensajes cruzados que no hay una voluntad, yo creo que no hay una voluntad de llevarse por delante.
Pero si es un,
y
Josu
Ternera, Juan Achaos,
el interlocutor.
Pues Josu Ternera está localizado en un pueblo en Suiza y yo creo que el CNI sabe perfectamente de dónde está.
El CNI se preocupa de que no le falte la leche descremada por la mañana.
Porque por alguna razón que desconocemos, pues Josu Ternera es el interlocutor y es el hombre con el que se negocian determinadas cosas.
Pues yo creo que por una razón, que además lo hemos visto, es decir, para el Partido Socialista, cuya política, no sé si anti o pro, pero desde luego no muy antiterrorista, heredado por desgracia del PP, este malhadado ministro que padecemos, es el interlocutor. ¿Con quién pacta el tripartito en Perpiñán? Con Josu Ternera. Josu Ternera es como el patriarca, es el vecchio que decían del terrorismo italiano. Siempre decía el terrorismo, el que lo organiza es el vecchio. Bueno, pues el vecchio Ternera, que ya tiene hijos y pronto tendrá nietos terroristas,
sí,
todos, supongo, pero es el hombre
pequeños
de confianza.
Ha sido capaz de ser padre estando huido. Que ataría una vida de una manera, vamos.
Es una cosa, tampoco exige un trabajo de meses.
El hacerlo no, el visitarlo como hacía frecuentemente, sí. Cuando estás.
El padre Julio Iglesias estuvo un niño a los 90.
Hombre, yo no voy por ahí, hombre. Lo que me refiero es si está en busca y captura.
Y era el terrorista más buscado.
Y sin embargo, se permitía el lujo cada 15 días de ir a visitarle a su hijo pequeña Jobos, hombre.
Lo que siempre ha sido, como diría aquel, es nuestro terrorista. Ternera ha sido adoptado primero por los socialistas y luego ya por las cloacas del Estado y luego por el Estado, que en España
Fernando,
no se diferencia.
Fernando mucho. Sabe, porque es un especialista en la materia, que yo creo que tenemos de las fuerzas de seguridad que más saben de terrorismo del mundo, porque hay gente que ha hecho toda su carrera ya especializada en la lucha contra el terrorismo, y yo creo que a Josu Ternera no lo detienen porque no quieren.
Bueno, claro.
Sencillamente, porque no quieren, pero saben dónde está, saben cómo lo podrían detener, etcétera, etcétera.
Lo que yo tengo mis dudas de que Josu Ternera tenga predicamento entre los sectores más radicales que estén pues, dispuestos
eso
a tomar
una pistola.
Y entonces, ¿qué vas a negociar con él si luego no manda con el pistolero
pero
de la calle?
Pero es lo que gusta decir, yo negocio bueno. con Josu Ternera. Ah, bueno, si vale. Todo esto es para contarlo
si es para
en casa.
Poner la tarjeta
si es para
de visitas,
contarlo en casa. Si es que es ridículo. Pero como con Otegi, claro. ¿Qué va a negociar Otegi? Pero si mientras tengas al Martitegui este diciendo que él no se arrepiente, es decir, que quiere seguir matando, ni Otegui ni Otego. Aquí se han inventado un cuento que era muy agradable para decir ya se ha hecho la paz. Y además ha salido gratis. Pero la paz nunca es gratis. ¿Y con estos? O sea, vamos a ver. Yo soy etarra. Me tiro 25 años en la cárcel. He matado a 15. De ellos, 3 niños. Y sigo orgulloso y tal. Y voy a dejar que para que Otegi sea vicelendakari y Menganito sea concejal en Amurrio, yo me tiro 25 años. Yo mato al concejal, al lendakari, al vicelendakari y al que lleva el palo. O sea, pero hombre, ¿para qué se hace uno etarra?
Lo que pasa es que
lo que dijo Arantxa Zulueta, que hablaba el otro día, los tontos de Batasuna. ¿Pero alguien cree que realmente los tontos de Batasuna representan a la ETA? Eso solo pasó con el IRA, porque Gerry Adams era el jefe de los terroristas. Otegi dejó de serlo cuando dejó la ETA PM en aquellos tiempos, cuando el secuestro de Gaby Cisneros, que no lo mataron de milagro. O sea, en fin.
Vámonos al Corte Inglés, Federico.
Yo creo que sí.
Venga, el azul es tendencia, ya lo sabéis, y llega en todas...
El náutico.
Pues sí, es muy bonito.
Eso nos hace... Un
poco azul, ¿no? Azul marino, azul marino. Azul OTAN. No
sé, tú que estás azul, ahí cerca.
Bueno, pero marino,
¿azul cómo?
Azul OTAN.
Azul OTAN.
Marino bueno. Oscuro.
Nada, ese marino azul...
Es azul tirando a castaño oscuro, o sea...
Por lo del Atlántico Norte.
Eso es norte, norte.
Por la oscilación.
Fiordos.
Eso, bueno. Tenemos el celeste, en fin, en todos los colores lo vamos a ver y todos los tonos. Emilio Tucci, por ejemplo, trae mar marca de sport con unos pantalones y unos polos por 45,95, camisas 39,95, americanas 169 euros, trajes por supuesto 235 euros. Quien no tiene un traje, Federico, es porque no quiere, porque no me digas que con estos precios,
pues sí, sí.
Fantástico. Y luego te voy a dar una oferta del supermercado que merece la pena. Mira, aceite de oliva Cosur de un litro, comprando dos, el segundo te sale a 1,58 euros. O sea, estamos hablando de un 50% de descuento. Luego vuelvo con los alimentos de Europa.
Muy bien. Vamos a ir a las noticias y a la crónica,
Rosa. Bueno, pues noticia de alcance también en Europa. Rosa Benito ha sido dada de alta y también le han dado de alta en Sálvame, así que la veremos
esto
próximamente.
Esto es lo que a mí me preocupa. Sí. Tiene que estar muy mal.
Sí, de alcance, sí.
En Europa.
No, porque esto es como si de pronto en Gran Hermano, ¿no?, o en La Voz, de pronto alguien no canta. Dice, esto es que está enfermo, se ha quedado afónico, le ha salido un nódulo, algo pasa ahí. Algo pasa. Y luego la nieta de la hija de la Pantoja,
sí,
que no da luz, y que no da luz, parece que va a dar la luz en la clínica de Lola. Tengo dicho que Lola tendría que tener una ermita para los bautizos y las bodas, y una clínica para los embarazos, porque ahora se firma el pack completo. Sí. O sea, dentro de poco harán incluso la procreación.
En eso estamos. Podrían haber firmado ya la exclusiva. Preocupación por el estado de salud de Cayetana de Alba. Bueno, estamos
bueno,
en esa,
es una preocupación natural.
Y bueno, luego gente que sale de la crisis con una startup, se llama Audiosnaps, y la idea te va a gustar,
bueno,
Federico.
Esto es fantástico. Sí. Sí, sí, que es que cuando... Eso, además de ver quién es, sí, oyes.
Y ves la imagen, claro.
Imagínate que dice, te estoy viendo. esto, por ejemplo, lo tenga Jorge Fernández, ¿no?
Bueno, pues hablaremos con ellos.
Sistema
con
Cecilia.
Sí, eso es. Vale,
y en la crónica negra, Pistorius, segunda parte. Ya
se ha declarado no culpable. Ha dicho inocente. Pero el primer testigo, que ha sido una vecina, dice, estuvieron gritándose hasta que empezaron a disparar. Dice, bueno, pues nada, Pistorius.
Disparé.
En fin, y luego nos vamos a Bolonia para descansar. Noticias y crónica, Rosa.